Arte y artistas judíos, con Federica Palomero.
Nos reunimos de nuevo con Federica Palomero para hablar de esculturas para compartir.
Sí, exactamente, porque bueno, una idea muy, muy importante, ¿no?, en la obra de Harry Abend es precisamente la escultura en el espacio público o semipúblico, pero el hecho de salir, digamos, de la escultura de base, de zócalo, de pedestal, de colección privada, etcétera, para lograr pues una comunicación con el público a través de cosas que están allí en la naturaleza. Sí, importante, ¿no?
Nace en Polonia. Sí. También en un año complicado, Federica.
Sí, sí, nació en el 37 en Polonia, en efecto. No es evidente ser judío y nacer en Polonia en 1937, ¿no? Y su familia pues emigró a Venezuela en el año 48. O sea, él tenía 11 años y bueno, se formó realmente pues en Venezuela. Un escultor totalmente venezolano y totalmente integrado pues a ese medio plástico, que además, bueno, es un medio muy abierto, muy generoso y que tiene una gran capacidad de absorción, digamos, de la gente que viene de fuera, ¿no? Y pues él se formó como arquitecto, así como lo hizo Gego, uh-huh, pero en la Universidad Central de Venezuela, en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Bueno, tardó muchísimo en graduarse porque se interesaba ya mucho más por la escultura y también por la orfebrería que por la misma arquitectura. O sea, terminó graduándose, pero yo creo que también lo que le interesaba mucho de la facultad era el hecho de que había salones de arte para los estudiantes de arquitectura y que ahí podía él exponer sus esculturas. Uh-huh. Pues entonces, y como escultor, sí, él es autodidacta. O sea, él, mientras estaba en la facultad de arquitectura, no fue a clases de arte, no, o sea, todo lo que él hace como escultura, bueno, proviene de de lo que él aprendió por su cuenta, ¿no? Y bueno, es un hombre al que el éxito le llegó de manera merecida, pero muy rápidamente. Eso es muy, muy venezolano, yo creo, ¿no? De que los artistas logran reconocimiento porque era una sociedad muy abierta, sin prejuicios, que aceptaba todo lo nuevo. O sea, era muy difícil ser de vanguardia, porque las vanguardias enseguida eran como legitimadas, digamos, tanto por el público como por los coleccionistas, como por el medio plástico oficial, digamos, los museos, los premios, etcétera, ¿no? Entonces, ser de vanguardia allí, ser así, un artista en contra de todo, y, bueno, era
absorbido rápidamente.
Era más una figura retórica que otra cosa realmente, y más aún, bueno, en los años en los que él empieza, ¿no? Por ejemplo, en el 62 ya tiene una escultura, una exposición en el Museo de Bellas Artes, ¿no? Uh-huh. Una exposición individual en el museo más importante del país, ¿no?
¿Cuál es tu relación personal con Harry Abend o con su obra?
Pues yo con Harry he trabajado en el Museo de Bellas Artes, precisamente se hizo una exposición de él en el año 89. Y bueno, yo me ocupé de la exposición, le escribí un texto, etcétera. Y bueno, pues a raíz de esto logramos una relación muy, muy buena y fui jurado en salones con él también. Y era una persona muy abierta realmente también, que así como lo habían tratado a él de joven, pues él trata también a los artistas jóvenes con mucho respeto. Y pues después he hecho otras cosas con él, una exposición que hizo en un espacio privado que yo pues
¿Comisariaste?
Sí, organicé un poco antes de venirme. Y bueno, también él tenía muy, muy buenas relaciones, desde luego, con la comunidad judía, ¿no? Y entonces, pues tuve la ocasión también de trabajar con él en este sentido, de... por los 15 años del Museo Sefardí, por ejemplo, organizamos una exposición que se llamó Judaica Contemporánea, donde había piezas tradicionales de judaica y piezas hechas por artistas judíos contemporáneos, venezolanos. Y bueno, había piezas de Haría, venta además el trabajo judaica. Porque hay artistas que yo les tuve que pedir realmente que hicieran una pieza especialmente para la exposición, porque bueno, eran artistas judíos, pero hasta ahí, pues lo mismo Gego. Gego, su obra no tiene absolutamente nada que ver con el judaísmo, ¿no? Mientras que la obra de Haría Ben sí tiene toda una parte de producción realmente de judaica, ¿no? Y entonces él participó en esa exposición y... Bueno, pues nada, una relación bonita, de verdad, muy linda, sí.
Le hemos dejado cuando todavía era muy joven y era un artista reconocido.
Sí,
antes de hacer este paréntesis personal.
Sí, bueno, lo que hablábamos acerca de Gego, ¿no? De que fue un momento de renovación muy grande de la escultura a principios de los años 60. La escultura pues estaba muy de capa caída, digamos, en Venezuela. Y entonces tanto él como Gego participaron realmente, bueno, de ese resurgir, de esa renovación que fue sumamente importante, ¿no? No podemos decir que inventaron la abstracción, porque en el 56 ya Francisco Narváez estaba haciendo esculturas abstractas. Él fue un pionero realmente en todos los ámbitos de la escultura en Venezuela, ¿no? Sin embargo, bueno, pues hay otros artistas que sí trabajan lo que él no hizo, que es una abstracción, pero bueno, con materiales nuevos, ¿no? Y pues en las primeras obras de Harry Abend sí fueron bronces, con volúmenes así como geométricos, pero como suavizados por la moda informalista, vamos a decirlo así, ¿no? Y bueno, no tiene una etapa figurativa antes de eso, y pues muy rápidamente, con una especie de tótem, es decir, una obra, bueno, pues... orgánica, él logra pues el Premio Nacional de Escultura en el año 63, ¿no? O sea que realmente eso es muy interesante, ¿no? Y bueno, a fines de los 60 hay como un regreso del arte geométrico, es decir, que ya ha pasado la oleada informalista, incluso ese breve regreso que hubo también a la figuración y que fue una figuración de corte político, de denuncia, una figuración expresionista, etcétera. Eso no duró mucho. Y otra vez pues, se impuso realmente la abstracción geométrica como pues, algo muy importante en Venezuela. Bueno, pues sí, en esa época hace piezas como una que está en el Jardín del Museo de Bellas Artes, que son placas muy, muy, muy finas, puestas de manera horizontal con un espacio entre ellas. Entonces eso crea un efecto visual, óptico muy interesante, ¿no? Como de moiré, por supuesto, nada se mueve, pero sí da la impresión del movimiento, ¿no? Y luego, bueno, pues desde luego la parte de integración a la arquitectura puede ser tal vez lo más destacable pues, de su obra, ¿no? Él mismo decía, ¿no? Que el trabajo sobre un proyecto arquitectónico tenía que ser algo muy unido al proyecto. Claro, el hecho de haber estudiado arquitectura lo ayuda pues bastante, ¿no? Se supone,
algo le quedó, ¿no?, de la carrera,
exactamente,
¿no?
Exactamente, sí, sí. Él dice, lo importante es lograr que se produzca una perfecta fusión en donde no pueda imaginarse el proyecto arquitectónico sin la obra del escultor.
¿Perderse en la arquitectura? ¿Cómo ¿Perderse en la arquitectura como escultor o
unirse? No perderse, sino unirse. Sí, no creo que haya ahí como una competencia, ¿no? Sino más bien una convergencia para pues, una obra que es arquitectura y que al mismo tiempo pues, es obra de arte, ¿no? Y bueno, su obra más conocida, porque está realmente muy a la vista, es la fachada del Teatro Teresa Carreño, que es una gran realización realmente de la democracia venezolana, algo impresionante, ¿no? Que fue, bueno, en su tiempo, el teatro más moderno del mundo en cuanto a tecnología, maravilloso, ¿no? Y además con obras de arte como pues, Soto también, y él hace la fachada. Entonces, muy interesante porque es cemento, es una obra muy brutalista, una mole, algo enorme, y él desmaterializa esa mole porque él hace una fachada totalmente geométrica, pero con entrantes y salientes que hacen que la luz, bueno, penetra, digamos, ¿no? En el edificio. Y como está al lado de un parque, entonces tiene todo ese aspecto, digamos, de integrarse pues, a la naturaleza. Es realmente algo, o sea, yo creo, una realización de alianza entre la arquitectura y la escultura muy, 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 muy bien lograda, ¿no? El uso de la luz, bueno, además la luz tropical, ¿qué más pedir, no? Y también una cosa que hay que destacar es que él va a trabajar luego la madera. Entonces, él va a trabajar pues, la talla directa, él va a trabajar con instrumentos como la gubia, muy tradicionales de la escultura, ¿no?
Que decías al principio que él no se había formado en absoluto como escultor.
Exactamente, bueno, pero él lo hizo y con muy buenos resultados también. Y ahí mismo, bueno, hay algunas piezas que son pequeñas y hay otras que sí están como más para la arquitectura, más para un espacio grande y que además están inspiradas en elementos de arquitectura.
Y hablas de retorno al orgánico en la obra del artista.
Sí, porque bueno, está ya la madera en sí, el árbol, ¿no? Eso ya es un aspecto bueno, orgánico. Aunque una vez tuve una conversación muy interesante con él porque él decía que él no creía en el hecho de que el árbol le imponía de cierta manera su presencia al artista y que el artista se tenía que dejar guiar por la materia. Él decía que todo eso era una cosa romántica que realmente no existía para él, por lo menos en su taller, y que él él pensaba que tenía
como
que,
material.
Exactamente, como cualquier otro material, ¿no? Exactamente, sí.
Muy interesante.
Exactamente, sí, porque toda esa cosa de lo orgánico, de lo generativo, bueno, él no cree pues, realmente en eso, ¿no? Pero trabaja el árbol también y trabaja la columna, entonces hay como una mezcla entre la naturaleza y la tradición, bueno, pues de la arquitectura griega, por supuesto, la columna, todo eso, ¿no?
Hablemos de su aportación a las sinagogas, que es un apunte también que marcas en tu libro.
Realmente muy importante, desde luego. Bueno, él tiene varias obras, ¿no? Bueno, hemos hecho un programa sobre Agam y yo lo había mencionado ya, pero bueno, yo creo que vale la pena volver a eso porque la sinagoga Betel están pues los vitrales hechos por Agam, pero quien los instaló y quien, digamos, supervisó toda esa parte pues, técnica y arquitectónica, etcétera, fue el mismo Harry Abend. Uh-huh. Y al mismo tiempo, él hizo pues, la pared y las puertas del Ejal. En una cosa totalmente geométrica también que combina la perfección con los vitrales de Agam y esa sinagoga es algo absolutamente espectacular. Uno está allí y está en otro mundo. O sea, uh-huh. Realmente tiene una espiritualidad maravillosa, ¿no? Y bueno, luego hizo otras cosas, por supuesto. Hizo, por ejemplo, en la sinagoga de la Unión Israelita, que es la sinagoga de la comunidad ashkenazi, hizo el techo, hizo la pared del fondo, hizo el lejal, hizo el mobiliario, hizo la menorá, cuya maqueta estaba en mi oficina.
¡Oh, qué suerte!
Sí, 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 de verdad, una pieza bellísima que él regaló pues, al Museo Sefardí de Caracas. Un hombre muy generoso, también eso hay que subrayarlo, ¿no? Que ha donado piezas importantes, ¿no? Y él había hecho también las puertas del Lejal para la sinagoga de Mari Pérez, la de la comunidad sefardita. Lamentablemente las puertas no se llegaron a realizar porque eso fue en el 64, justo cuando falleció don León Taurel, que era el benefactor, digamos, de la sinagoga, y el proyecto no se terminó de llevar a cabo. Pero en el museo sí está la maqueta, que es de bronce.
Bueno, nos parece...
Y es interesantísimo porque la única vez que hay algo figurativo en la obra de Harry Abend es... en este trabajo, porque él integró llaves, las llaves...
Que remiten a Sefarad.
Claro, a Sefarad y a la expulsión y a la gente que se lleva la llave de su casa,
bueno,
exactamente.
Bueno, pues así cerramos un círculo maravilloso, el de sí. Todas estas conferencias que vertiste en este libro, que se editó gracias al Museo Sefardí de Caracas, al que
y
hemos hecho referencia.
Y a Casa Sefarad Israel, aquí también en Madrid, por
Sefarad
supuesto.
Sefarad Israel, por sí. supuesto. Y terminamos así como decíamos, pero esperamos encontrarnos muy pronto en otros programas en los que seguiremos hablando y aprendiendo de arte contigo. Gracias, Federica.
Bueno, muchísimas gracias. Fue un placer compartir con ustedes y ojalá lo sigamos haciendo. Gracias.